Esta mañana le daba a Jorge Bustos uno de los datos que más me asustan y me sorprenden de estos tiempos, ¿no? Y es que 8 de cada 10 profesores de secundaria en España han sufrido una agresión verbal o física en clase por parte de sus alumnos. 8 de cada 10 profesores en España. Es decir, que oficialmente hoy se dedica más tiempo a controlar a los alumnos, a poner en orden una clase que a enseñar, ¿no? Mire, el profesor es quizá uno de los factores más determinantes para el éxito de un alumno en la vida, no profesional solo, sino también personal. Sin embargo, un 20% de los profesores que están hoy en activo pretenden dejar su profesión en los próximos 5 años. Y las bajas por problemas de salud mental se han triplicado en los últimos años, ¿no? Quiero presentarle a dos profesores. Victoria es profesora de economía y de matemáticas, tanto en secundaria como en bachillerato, y tengo entendido que se ha reincorporado hace no mucho tiempo de una baja de un año y medio, una baja y una excedencia de un año y medio. Victoria, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues curiosamente emocionada, la verdad que cuando estabas comentando eso me sentía muy identificada, efectivamente. Un docente puede llegar a marcarte, y yo creo que yo soy docente porque tuve muy buenos profesores en mi tiempo y eso fue lo que me animó a...
¿Hace cuánto has vuelto? El 1 de septiembre, ¿no?
Volví el 1 de septiembre de una excedencia de año y medio que estuvo precedida por una baja el curso anterior. Sí.
Victoria, déjame que te presente a ti y a la audiencia también a Eduardo. Eduardo no es su nombre. Lo que ocurre es que nos ha pedido pues, no decir el real. Él también da clases en ESO y en bachillerato. También le dieron una baja por ansiedad y ahora se ha reincorporado en un centro distinto al que estaba antes. Eduardo, buenos días.
Buenos días, encantado.
¿Cómo estás?
Pues bueno, ahora mismo pues con ganas de contar mi historia, escuchar también la de mis compañeros y compañeras, y la verdad es que efectivamente pues con ganas, pero al mismo tiempo un poco considerando que es un poco triste que tengamos que tener este tipo de conversación ya en estos tiempos, y más aún teniendo en cuenta la figura del docente. Pero es lo que hay, y creo que cuanto más se cuente nuestras situaciones y nuestras experiencias, más rápido podremos encontrar una solución a todo esto.
Victoria, me gustaría saber cómo han sido, bueno, Victoria y Eduardo, vuestras dos reincorporaciones a clase. La tuya el 1 de septiembre, Victoria, un instituto nuevo, llevabas entre baja y excedencia un año y medio fuera. ¿Cómo ha sido la vuelta? ¿Cómo ha sido tu primer día?
Mi primer día fue un poquito desastroso porque iba con, bueno, ese día llevaba a mi hija conmigo. Y me entró una crisis ansiosa. Fue nada más que... Además, no había alumnos, no había nada. Fui a un claustro. Pero pasear por las aulas, enfrentarme de nuevo a esos pasillos, y al final tú te das cuenta que lo que tienes un poco es un estrés postraumático. Y dices, oye, a lo mejor lo que tengo es un problema que tengo que tratarme. Porque ese día recuerdo que una compañera que ya había estudiado conmigo además la carrera, me encontró por el pasillo, me llevó a un aula aparte y estuvimos un rato hablando, tranquilizándome, y al final me tuve que ir a casa. Y al día siguiente lo que hice fue volver. Dije, voy a aprovechar ahora mismo que no hay clases y voy a volver poco a poco al centro, porque me tengo que familiarizar con él y me tengo que familiarizar con lo que es de nuevo mi día a día.
Eduardo, ¿cómo es hoy una mañana de clase en España? Y no sé si te sientes identificado con lo que dice Victoria.
La verdad es que creo que puedo sentirme bastante identificado en ciertos aspectos. Yo puedo también comentar mi experiencia en mi reincorporación a las aulas. Ahora mismo lo que sería una mañana pues típica sería pues ir a cada clase, encontrarse a los alumnos en los pasillos e intentar por lo menos tener una especie de control, sobre todo mantener un control sobre ti mismo y también sobre aquellos alumnos. Tampoco puedes dejar que ellos vean tu ansiedad o tu temor, porque al final del día tienes que aprender a tener una coraza emocional y mostrar a los alumnos de que nada de lo que están haciendo te llegue a afectar más de lo que realmente es. Porque tristemente hoy en día muchos de ellos pues que considero que van ahí pues más por obligación que otra cosa, y que para pasar el rato intentan no molestar, pero más bien intentar ver, para entretenerse, cómo pueden molestar más al profesor, cómo pueden intentar hacerse los poderosos de esa manera.
Porque
Victoria, y al final del día nos...
Sí,
¿Perdón?
dime, Eduardo, perdóname, discúlpame.
Perdón. Y considero que eso es un factor importante, ya que tenemos que luchar contra nuestra propia ansiedad, tenemos que luchar también con nuestra, con la propia idea de que podemos perder el control de los alumnos y que algunos de ellos, cuando ya vuelan ese temor a perder el control, pues ellos pueden decir, vale, esta es la nuestra, vamos a hacer lo que queramos. Porque y entonces ya ningún número de partes o avisos o charlas, dependiendo de la norma, a veces puede funcionar, pero muchas veces no. Por lo menos esa es la experiencia que yo he tenido.
Victoria, ¿por qué tuviste que cogerte la baja?
Bueno, pues como dice el compañero, tú cada vez que entras a un aula, entras a una audiencia de 29, 30 personas y eso lo repites hasta 5 veces al cabo de la mañana. Entonces tú tienes que entrar con un ánimo que tiene que estar por encima del 100%, porque además tú eres el referente en ese momento de los alumnos. Te están analizando completamente desde que tú entras hasta que sales. Y tú tienes que infundir ese liderazgo en tu audiencia, ¿no? Sobre todo si te la quieres llevar a tu terreno y si al final tú quieres que esas clases se desarrollen con el mayor éxito posible. Ese liderazgo se ve muchas veces afectado por la falta de respaldo que tiene el profesor en un determinado momento. Es decir, cuando tienes que poner partes disciplinarios y ves que esos partes disciplinarios no llegan a nada, tú al final no estás respaldado. Cuando tú tienes que enfrentarte a una decisión polémica en una junta de evaluación y tú tienes que decidir si este alumno titula o no titula, y tú lo que tienes alrededor es ya no es compañero, sino sobre todo miembros de equipo directivo, que son tus superiores inmediatamente directos, que lo que están es más pendientes de cumplir una estadística que de realmente evaluar si este alumno está para seguir avanzando o incluso para salir al mercado laboral. Pues tú te cuestionas realmente cuál es tu papel y se te va mermando tu liderazgo. Y luego cuando encima tú ya te encuentras, que en muchos de esos casos, pues tú puedes tener problemas con la administración, porque la administración empieza a cuestionar cómo tú das las clases o empieza a cuestionar cómo realizas tus funciones o incluso empiezan a evaluarte disciplinariamente con situaciones que a veces son surrealistas, pues evidentemente tu ánimo se ve mermado. Entonces llega un momento en el que tú, por esa ansiedad y por miedo a perder los papeles en una clase con niños que además son menores, que es que si te pones a pensarlo dices, si es que yo no puedo perder los papeles con alguien que por edad no está a mi nivel, o sea, si es que realmente no puedo. Pues cuando tú ves que los puedes perder, es cuando tú recurres a decir, oye, a esto tengo que ponerle una solución si no quiero que pueda caer en un mal mayor.
Claro, porque Eduardo, no sé si podrías contarnos qué tipo de faltas de respeto o de agresiones has vivido y viven tantos profesores hoy en clase.
Desde mi perspectiva, puedo decir de que en el momento en el que llegué al centro en el que estuve trabajando el año pasado, recibí desde el primer momento pruebas y faltas de respeto. Desde escrituras en la pizarra llamándome maricón, alumnos que iban a mi casa a tirar bolitas de papel mojado y gritar y gritar.
¿Cómo que a tu casa, Eduardo?
¿Perdone?
¿Cómo que a tu casa, Eduardo?
Ah, muy sencillo. Siendo un pueblo pequeño, estos alumnos parece ser que me siguieron desde el instituto hasta mi casa y pues ya sabiendo dónde vivía, pues no tuvieron otra cosa que hacer. Fue hace casi un año, en octubre, cerca ya de Halloween del año pasado, no se les ocurrió otra cosa que tirarme bolitas de papel mojado a la ventana de mi casa donde yo estaba trabajando. Para ellos era una broma y yo, desde mi propia perspectiva, era, vamos a ver, yo lo veía de esta manera. Esto es una falta de respeto, por supuesto, pero son chavales, no tienen nada que hacer y además, siendo de situaciones un poquito más precarias, no quiero meterles en problemas llamando a la Guardia Civil por algo que es una chiquillada en ese momento. Pero eso para mí fue un error. Para mí fue un error porque las cosas fueron subiendo más de grado, luego ya fueron los insultos, las faltas de respeto directamente hacia mi persona, llamándome gilipollas, lo típico, lo que se le dicen los chavales para intentar ir un poco más allá. Y cada vez las clases eran, lo peor fueron las clases. Un insulto, aunque sea ocasional se puede llevar. El problema es cuando son todas las clases en las que intentan siempre sacarte de casillas, intentando gritar, chillar, tirar bolitas de papel cuando está uno girado, insultar a un alumno LGTBI, situaciones así.
Victoria,
Al final,
sí, dime, Eduardo, discúlpame.
perdón, un profesor, pues en este caso, pues tienes que estar siempre pendiente de cada situación y efectivamente al final uno se siente más o carcelero o niñero que profesor, porque en realidad no estás enseñando contenidos. Y eso muchas veces lo que muchos alumnos me he dado cuenta es lo que quieren, disruptir la clase para luego tener un show. Y cuando ya ven que ya puede, que se creen que se pueden salir con la suya, que pueden chillar, que pueden gritar y que nunca les va a pasar nada, porque efectivamente, si se portan todo lo que quieren, se les pone todos los partes, pero al final, por leyes o por administración o por lo que sea, nunca se les expulsa o se les castiga, que aunque la administración del centro en el que estaba sí que les castigaba y había charlas con los padres y se hacía todo lo que se podía, más allá de una expulsión temporal, no se
Claro,
puede hacer nada. Y para ellos es unas vacaciones. Vamos a decir la cosa como son. Por lo
Victoria,
tanto, ¿qué armas tenemos?
cuando hablamos de faltas de respeto o agresiones, en tu caso, ¿cómo es tu experiencia?
Bueno, a ver, como dice el compañero, yo también he sufrido esas faltas de respeto, incluso amenazas a la integridad física en un determinado momento, pero es cierto que al final tú consideras que en el 90 y tantos% de los casos se quedan enchiquilladas, que no te van a, no, no, no van a ir a más. Es cierto que también, o yo he hecho muchas veces el ejercicio. De separar lo que es la figura del docente de lo que soy yo. Es decir, ellos están atacando a la figura del docente, no están atacando a Victoria. Entonces, no me lo llevo al terreno personal. Pero eso es mi inteligencia emocional me lleva a sobrevivir de esa manera, ¿no? Pero hay una cosa muy clara, es que al margen de eso, hay ciertos límites que no se pueden pasar. Y yo muchas veces a los alumnos les pongo el siguiente ejemplo. Digo, ¿tú le dirías esto a un policía? Entonces me dicen, es que no es lo mismo, maestra. Digo, ¿cómo que no es lo mismo? La única diferencia es que yo te veo todos los días y al final hay un cierto aprecio entre tú y yo porque nos vemos todos los días. Pero soy una autoridad, o se supone, en el ejercicio de mis funciones. Lo que pasa es que, aunque existe, en este caso en Andalucía, existe una ley que eleva a la figura del docente a autoridad, ya te adelanto, Alberto, que no se hace. Que no se hace en absoluto y que no prevalece mi versión por encima de la de un alumno. Entonces, cuando tú te ves en situaciones de este tipo, el problema ya no es que tú digas, temo porque se cumpla la amenaza del alumno. En la mayoría de los casos, no. Lo que temo es que no me va a respaldar la administración. Entonces, ahí es donde yo sí me pongo nerviosa.
Porque, Eduardo, ¿qué ha pasado? O sea, es decir, ¿por qué este cambio en los alumnos y no en los alumnos, sino en la gente joven? Es decir, yo de mi generación recuerdo a duras penas que hubiese uno u dos, bueno, que interrumpiesen la clase. Todo este tipo de cosas sí, ¿no? Y es algo que ha ido a más hasta. Pero las faltas de respeto, las agresiones, yo esto no lo recuerdo. Y tengo, por ejemplo, a mi técnico aquí delante que dice, no, a mí es que en mi generación ni se nos ocurría. ¿Qué está pasando?
A ver, todo eso ya imagino que vendría a personas con mucha más educación y conocimiento en estos temas. Pero si me permite hacer una serie de hipótesis, pues
Claro.
podríamos decir que lo primero de todo sería pues un cambio en la figura del profesorado en cuanto a la imagen y a su imagen. Vamos a ver, yo creo que imagino que hace unos cuantos años, pues efectivamente las figuras de autoridad eran mucho más valoradas y respetadas. Y efectivamente, hoy últimamente pues se ha llevado cierto a varias críticas y reformas de la educación, claro. Hemos intentado que los alumnos adquieran una serie de competencias y una serie de capacidades que les hagan más pensadores críticos, que sean más independientes, pero al mismo tiempo también pues se ha llevado una crítica hacia todas las figuras de autoridad, incluida la del profesor, sobre todo, en muchísimos aspectos de nuestro medio, de nuestros medios, en películas, en periódicos, en toda clase. Por lo tanto, pues imagino que muchos alumnos pues consideran la figura del profesor como una figura autoritaria que solamente quiere molestarles, que solo quiere ser una molestia para ellos, que no, que los conocimientos que se le intentan impartir en realidad no tienen aplicación o utilidad en su vida real. ¿Para qué quiero aprender esto? ¿Esto para qué me sirve? Esto no sirve para nada. Ese tipo de pensamiento, yo creo que eso ha llevado un poco a que al profesor pues ya se le vea como más una molestia, como algo que hay que aguantar en vez de una persona que te puede guiar, una persona que te puede ayudar. Luego también imagino que sería un poco la falta de fe en en lo que es la educación formal. Hoy en día, pues bueno, estamos viendo, creo que es muy claro a todos de que últimamente lo que es, hay una crisis tanto laboral como educativa. Y por todo el mundo. España no es una excepción. Pero creo que lo que ha creado eso es que muchas personas digan, va, el colegio no sirve para nada. Es una actitud así. ¿Esto para qué me sirve si no me llega a ganar dinero? El conocimiento se ha convertido más en una herramienta para ganar dinero más que en algo que te permita formarte como persona. Muchas
Interesante.
personas simplemente buscan formarse pues para tener para ganar dinero, y si ahora ni siquiera eso, ir a la universidad, ni siquiera ir a la universidad o tener buenas notas, no es algo, una garantía de éxito laboral, entonces, ¿para qué voy al colegio? ¿Para qué voy al colegio? ¿Por qué me
Alberto,
obligan?
sí, Victoria.
yo creo a colación de esto que todo esto ha ido evolucionando así porque la sociedad ha ido evolucionando
Claro.
así y porque ya se cuestiona toda clase de autoridad. Entonces, yo he tenido ejemplos en instituto donde he recibido reclamaciones, además ya casi casi a final de curso, y cuando las he recibido por parte de un padre, digo, bueno, pues no pasa nada, voy tranquila porque realmente voy a recopilar los exámenes, y los exámenes, este alumno o esta alumna concretamente, pues no tiene más de un 1,5, con lo cual no tengo nada que
Difícil.
temer, ¿no? O sea, es fácilmente justificable el suspenso de esta alumna. Y cuando me he entrevistado con el padre y me ha pedido la documentación y se ha llevado copia de la documentación, pues me he dado cuenta que el padre no me cuestiona en ningún momento los contenidos. Lo que me cuestiona es el documento. Es decir, voy a comprobar si el documento tiene la fecha, el título de examen de tal, si tiene los criterios de evaluación que estás evaluando, porque si no, lo que voy a impugnar es la herramienta. Y entonces, como evidentemente tiene un defecto de forma, pues ya mi hijo aprueba la asignatura. Entonces, claro, al final yo lo que digo, vale, sí, puede ser hasta cierto punto, se puede llevar razón, ¿no? O sea, si yo
Sí,
me
sí.
equivoco en hacer un documento administrativo para el cual además no estoy formada, ¿vale? Pues a mí no se me forma en procedimiento administrativo para obtener mi plaza de profesora, pero bueno, al margen de eso, si la ley cambia continuamente y yo no presento los documentos como debe de ser, pues evidentemente, pues bueno, quizás el alumno gana el fallo, ¿no? Pero ¿qué tipo de mensaje como padre le estás trasladando a tu hijo?
Completamente. No, yo recuerdo que, vamos, a mí se me ocurría faltarle el respeto, ya no a un profesor, sino a cualquiera por la calle la que me daba mi padre. Y no sé, Eduardo, si esto se lo he leído a varios expertos y, en fin, yo no quiero canonizar sobre nada, pero sí tengo la sensación de que un tiempo a esta parte hablamos mucho o educamos mucho en cuanto al tú puedes hacer esto, tú puedes, tú eres. Y sin embargo, estamos dejando un tanto de lado el tú debes, ¿no? El derecho frente a obligaciones.
Exactamente. La gente últimamente lo que está viendo es más los derechos que yo tengo, pero sin tener en cuenta las responsabilidades y el deber cívico, que antes a lo mejor ahora sonará anticuado, sonará de los años 50 o los 40, pero yo creo que eso es algo que se ha perdido muchísimo. Y si no se recupera, las instituciones no se van a recuperar nunca. Un cierto respeto tanto de las instituciones hacia las personas y de las personas hacia las instituciones. En este caso, siendo de la figura del alumno y las familias al profesor y el profesor hacia los alumnos y hacia las familias. Mire, el ejemplo que me acabo de dar,
Victoria, sí.
me acaban de dar, mire, me parece excelente porque, como ha dicho, hay una cosa que no se ha comentado y es que el padre no ha mostrado ningún interés por el contenido si su hijo estaba aprendiendo la materia, sino intentar invalidar la figura del profesor a través del examen, haciendo que se tuviera que aprobar por despecho, no por mostrar capacidades, por haber habido un fallo. Y eso al final es aprobar por trampa, porque en realidad no se muestra ningún respeto ni hacia la figura del profesor ni hacia el conocimiento en sí. Solamente se quiere aprobar, por tener un título. Y hasta que no se arregle eso, que es tanto alumnos como familias y se muestre y las instituciones también nos respalden de verdad. Pero me refiero apoyando la figura del profesor, a intentando ayudar para que se mantengan todos los estándares de los exámenes, los criterios y demás estén bien, adecuados y además que se preocupe más de la figura del conocimiento y que se aprendan a aplicar esos conocimientos al alumno más que en la forma de los exámenes y esas otras cosas. Al menos es mi opinión.
Victoria, tienes una niña, ¿no? De 4 años.
8 años tiene.
Ocho,
Sí.
ocho, ocho.
Que además quiere ser profesora.
¿Y qué le dices?
Pues yo, imagínate, yo me la llevo de vez en cuando al instituto para que no, para ver si le puedo quitar la vocación, pero
¿Porque sigue ahí o qué?
pues sigue desde que tenía 4 años diciendo que quería ser profesora, o sea
Ya.
que.
Hoy es día de asueto, digamos, pero no sé cómo te enfrentas tú cada mañana cuando tienes que ir al cole.
Pues bueno, hay días y días. Y a ver, la verdad es que luego hay alumnos que te encuentras por los pasillos y te dicen, señor, ¿cómo estás hoy? Que ayer estabas un poco triste, pero ¿por qué te enfadas? No te vayas a ir, ¿eh? O ¿por qué faltaste ayer? Me fui a llevar a mi padre al médico, pues no vayas a faltar de nuevo. Entonces, es verdad que cuando ves esas muestras de cariño, dices, pues tengo que seguir, tengo que seguir. Pero sí te digo que a mí me hace mucha gracia porque tú has comenzado este espacio diciendo que el 20% de los docentes quieren dejar la enseñanza. Yo tengo otros datos de otros estudios que dicen que el 47% del profesorado se plantea dejar la enseñanza. Y yo todos los días, cuando entro, recuerdo en qué momento yo hice determinados esfuerzos pensando que esto era mi sitio. ¿En qué
Madre mía.
momento?
Victoria, te mando un besito muy fuerte
Igualmente, muchas gracias.
y espero que sigamos hablando y que esto cambie, ¿eh? Eduardo, te quería hacer una última pregunta. No sé dónde te ves en 5 o 10 años.
Bueno, es algo que me pregunto muchas veces y la verdad es que tampoco lo tengo demasiado claro ahora mismo. Yo voy a seguir formándome y voy a seguir educándome porque al final yo creo que lo que es mío de enseñar es vocacional. Yo he tenido también la fortuna de enseñar en otros ámbitos más allá de la educación secundaria. Y me he dado cuenta que a mí me gusta enseñar, me gusta ayudar a las personas que de verdad quieren aprender, que de verdad quieren tener un objetivo y una meta que cumplir. Así que, pues, ¿qué es lo que dónde me veo? Pues puede que enseñando en una escuela oficial de idiomas, puede que incluso viaje al extranjero, ya que tengo la capacidad de idiomas que me permitiría viajar y puede ser que mi sitio esté en otro tipo de centros, puede, en un sitio donde a lo mejor se respete más a la figura, donde la gente requiera los contenidos, de verdad, y requiera los contenidos que yo soy capaz de proporcionarles, la enseñanza que les puedo dar y que de verdad lo puedan aprovechar para su futuro, porque al final, cuando yo creo que cuando todos empezamos la profesión queriendo ayudar, al final yo creo que el profesor es una figura principalmente altruista, quiere ayudar a las personas, quiere ayudar a sus estudiantes a alcanzar su potencial. Pero cuando te encuentras todos los días en situaciones en las que alumnos desinteresados, familias que solo quieren el aprobado, que quieren incluso simplemente llevar a los niños allí a los colegios, apuntarlos a los colegios, a colegios o institutos solamente para dejarlos en un sitio. Y ves cómo afecta eso todos los días, ¿eh? En cuanto a ánimo, a energía, eso al final lo único que hace es comerte, pero creo que nunca se pierde realmente la vocación. Yo creo que al final el profesor lo único que quiere es ayudar. Siempre, yo creo que eso al final siempre nace y nunca muere del todo. Por lo tanto, ¿dónde me veo en esos años quitar la pregunta? Yo creo que continuaría esforzándome en enseñar en algún otro punto donde de verdad pueda sentir que estoy realmente haciendo algo, que de verdad mi trabajo vale para algo.
Eduardo, amigo, un abrazo fuerte. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted.
Why did he deserve me in my eyes?